Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com, sección Contacto.
Con muchísimo gusto le estoy saludando a nombre de todo el equipo en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Es jueves 26 de diciembre de 2024. Un poco de repente se siente uno como desubicado con las fechas, ¿no? Será por el día de ayer, 25 de diciembre, que fue Navidad, que yo reitero mis mejores deseos porque usted la haya pasado muy, muy bien. Y antes de comenzar con el resumen informativo, le quiero recordar que hoy es jueves de consultorio, y en esta ocasión vamos a hablar sobre la cirrosis hepática. Si usted quiere preguntar algo al respecto, consultar algo al respecto de la cirrosis hepática o bien ya sea del hígado, estará con nosotros el doctor Carlos Zacapanzi del Servicio de Gastroenterología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, para dar ahora sí que la consulta. Y ahora sí, vamos entonces con el resumen informativo de esta segunda hora en materia nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con el INE para definir el presupuesto de la elección judicial.
Fueron 7,000 millones de pesos lo que se le destinó en el presupuesto de egresos de la Federación, y ellos tienen que decir en qué van a utilizar esos 7,000 millones y si requieren más, ¿por qué requieren más?
La Comisión Temporal aprueba los modelos de las boletas para la elección de jueces, magistrados y ministros del 2025. Serán de dos tamaños y de varios colores. En otro tema, la mandataria federal denuncia que el Instituto Federal de Telecomunicaciones regaló concesiones antes de desaparecer.
Por cierto, el IFT nos regaló unas cuantas concesiones antes de cerrar, que se va a echar para atrás eso. Ya lo vamos a presentar aquí.
Publican en el Diario Oficial el decreto que otorga derecho a seguro médico, indemnización y utilidades a trabajadores de plataformas digitales. Entrará en vigor el próximo 22 de junio. A un año de retomar el vuelo, la Aerolínea Mexicana de Aviación ha transportado alrededor de 380 mil pasajeros.
Durante su primer año de operaciones estaremos realizando más de 7,217 vuelos, acumulando más de 9,367 horas y recorrido más de 6 millones de kilómetros.
El Congreso Estatal de Chiapas aprobó este jueves el matrimonio igualitario en esa entidad. La Secretaría de Economía y el Gobierno de Baja California asestaron un importante golpe a la piratería, equivalente a 320 millones de pesos. Fuerzas federales capturan en Culiacán a cuatro integrantes de una célula vinculada a la facción del Cártel de Sinaloa, que lideran los Hijos del Chapo. Patricia Mayoli Miguel Rojas, expresidenta municipal de Mesones, Hidalgo, Oaxaca, fue asesinada a balazos esta mañana. El cantante Rafael fue diagnosticado con un tumor cerebral primario, informa un comunicado del Hospital de Madrid, España, donde fue ingresado desde la semana pasada. Los teléfonos en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Saludo a mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, pues esto de la seguridad social, de las Afores, de las pensiones, es todo un tema. ¿Qué te dijo hoy particularmente destacable la asesora Patricia Márquez? Buenas noches.
Hola, Messi, ¿cómo estás? Sí, es todo un tema, y vaya que sí hay tema y mucha tela para cortar, pero particularmente nos vamos a centrar en lo que comentó nuestra asesora Pati Márquez en torno a la ley 97. Los que ya no están en la ley 73 y que ahora estarán cobrando una pensión bastante, bastante baja en comparación de la ley 73, y con muchos, muchos asegúnes. Pati Márquez, que ha estudiado el tema y lleva ya muchos años en esta área del seguro social, considera que el 2025 será un año bastante difícil para los de la ley 97 del seguro social. Uno, porque su pensión será mucho menor a lo de la ley 73. Dos, porque sus incrementos están basados no en el salario mínimo, sino en UMAS, haber un momento en que ya no va a alcanzar dinero para ellos. Escuchemos lo que comentó Pati Márquez en torno a este tema, un panorama bastante desolador, diría yo, el que, y hasta incierto, más que nada incierto, el que mencionó. Adelante, por favor.
Está muy incierta, José Luis, porque finalmente los recursos deben de salir de algún fideicomiso que se está formando en Pensiones del Bienestar, ¿sí? Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos? Si yo tengo 300,000 pesos y ni siquiera me va a alcanzar para una pensión de 10,000, y si me alcanzara de 10,000, ¿para cuánto tiempo me van a durar esos 300,000 pesos? Y luego, ¿qué va a pasar? ¿Quién me va a seguir pagando? El gobierno federal, perdón, la institución te dice, a ver, la Afore te va a mandar un atento aviso y te va a decir que hasta hoy se alcanzaron los recursos para el pago de tu pensión, ¿ok? Ahora ve y reclámale al gobierno federal. ¿A quién le vas a reclamar? ¿Al Seguro Social? El Seguro Social tiene la obligación de darte la atención médica de por vida cuando estás pensionado.
¿Y este es el panorama que se podría presentar en el 2025?
Lo vemos, yo lo veo muy incierto, de acuerdo a lo que se publica directamente por el Ejecutivo Federal. ¿Sí me explico?
Bueno, ahí está lo que dice nuestra asesora en Afores y Pensiones, Patricia Márquez. Una situación bastante incierta, porque ella comentaba, por ejemplo, si tú no estás de acuerdo con la pensión que te toca, ¿cómo le vas a reclamar al Seguro Social? ¿De qué manera? ¿O a quién le vas a reclamar? ¿A Claudia Sheinbaum? ¿Al gobierno federal? ¿A quién? Entonces, pues, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ella, reitero, ve un panorama bastante complicado. Dando a conocer algunas cifras interesantes en torno, por ejemplo, a que si, por ejemplo, un jubilado de la ley 73 podría recibir, digamos, un ejemplo, hasta 11,000 pesos, hasta 11,000 pesos, un jubilado de la ley 97 podría llegar solo hasta los 3,000 y hasta ahí. No podría subir más esta pensión. Hay que esperar a ver qué es lo que ocurre en el 2025, pero por lo pronto, bueno, todo lo de la ley 97, pues hacer changuitos para que no se acabe el dinero. Yo le invito a que escuche Módulo de Servicio esta noche después de las enfermerías de Meche a las 10 pasaditas aquí en Radio Metrópoli. Hoy habló de este y otros temas, pero particularmente se centró en las personas de la ley 97 del Seguro Social. Mi querida Meche, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Huicho. Buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego.
Hasta luego, José Luis Jiménez Castro, con la información. Hacemos pausa y volvemos. Ahora con la información de inseguridad a mi compañero Fernando Núñez Santiago. Te escuchamos, Fer. Buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? Excelente tarde. Que casi noches ya, por supuesto, qué gusto poder saludarlos de nueva cuenta. Decirles que durante estas últimas horas se han registrado diversos acontecimientos de seguridad. Por ejemplo, les cuento, esta tarde en el municipio de Zapopan se reportó la localización de un hombre, el cual se encontraba inconsciente en la azotea de una finca, misma que se encuentra en construcción. Se trata de un hombre de 61 años de edad, el cual pues laboraba en el segundo nivel y que tras una descarga eléctrica de alta tensión, pues terminó perdiendo la vida. Estos en los cruces de Plátano y Roble, en la colonia Mirador Escondido, de acuerdo a la valoración de los servicios médicos municipales, pues a su llegada, efectivamente, esta persona ya no contaba con signos vitales, por lo que las autoridades llevaron a cabo las diligencias pertinentes para poder realizar las investigaciones, por supuesto, y las maniobras para poder rescatar el cuerpo de esta parte de la azotea y poder entregarlo a personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes serán los encargados de trasladarlo hasta el anfiteatro de la morgue metropolitana, donde, además de llevar a cabo la autopsia correspondiente a la ley, pues será en este punto donde familiares podrán reclamar el cuerpo. Pero también decirles que esta tarde en el municipio de Guadalajara, la explosión de un boiler movilizó a los cuerpos de emergencia y pues además detonó la evacuación de toda una familia que se encontraba en un convivio este hecho ocurrido sobre Ricardo Palmerín y Aurelia Guevara de la colonia San Andrés. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, tras a combatir que era una flama viva en un cilindro de gas LP, pues se debió de una acumulación de gas, una fuga que presentó un boiler y que de un momento a otro pues terminó por detonar esta fuerte explosión, que afortunadamente no deja personas lesionadas, pero sí pues cuantiosos daños materiales. Hablamos de que tanto el boiler de gas como toda la instalación pues quedaron prácticamente destruidas, además de una afectación en una mesa de madera y utensilios del hogar. Ya tras la oportuna respuesta de la autoridad, pues esta situación pudo ser controlada en esta una esquina del patio de la vivienda, donde se registra esta pues desafortunada e inesperada explosión en el municipio de Guadalajara. Decirles también, compañeros, que justo hace algunos minutos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque se logró la detención de un sujeto, este que portaba además un arma de fabricación ilícita y un arma de utilería. Fue en el recorrido de vigilancia preventiva que tienen los elementos en la colonia Emiliano Zapata, donde detectaron que dos personas a bordo de una motocicleta circulaban con unas placas cubiertas, lo que evidentemente llamó la atención de los elementos. Al notar su presencia, estos pues dos sujetos comenzaron a darse a la fuga, lo que dio inicio a una persecución que terminó hasta la colonia, durante esta persecución que terminó a unos metros en esta misma colonia. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, se logró la detención de uno de ellos, quien está identificado como Oscar N., de aproximadamente 31 años de edad, quien al llevar a cabo una inspección conforme a protocolo, pues le localizan estas dos armas dentro de sus pertenencias, una de fabricación ilícita con dos cartuchos útiles del calibre .22, así como un arma de utilería que posiblemente es utilizada para actividades ilícitas. De acuerdo a lo señalado por la autoridad correspondiente, este pues ahora detenido manifestó haber salido del penal hace apenas 15 días. Esto es información que ha señalado la Comisaría de Seguridad Pública, pero que incluso durante los espacios informativos de la mañana ya lo platicábamos. De pronto este tema del Código Penal, en el cual los sujetos terminan entrando a prisión y en menos de pocas horas terminan saliendo a las calles para continuar delinquiendo. Este es un claro ejemplo de ello. Este sujeto, quien manifiesta directamente a las autoridades, tener apenas 15 días de haber salido del penal y pues ahora ya estaba en una motocicleta con las placas cubiertamente tapadas, con dos armas de fuego, una de utilería y una de pues, fabricación ilícita. Evidentemente no es por temas de su seguridad, evidentemente no es por temas de uso personal recreativo. Nadie puede andar en las calles simple y sencillamente con armas de fuego de este tipo, y es por ello que la autoridad correspondiente pues hace una invitación a la ciudadanía a llevar a cabo los reportes a través de la línea de emergencia 911 para lograr la detención de personas armadas en área pública o que estén generando algún otro tipo de delito. También contarles que en el municipio de Zapopan, en la colonia Prados Tepeyac, sobre las avenidas Tepeyac y Xochitl, fue localizado un hombre de aproximadamente 50 años de edad. Este se encontraba recostado en una área común, la cual pues es utilizada como cochera justo en este punto. A decir de vecinos, esta persona era conocido por lavar coches, pues esta tarde fue localizado sin vida en esta confluencia. Sin embargo, tras la valoración de los servicios médicos municipales, pues hasta el momento no ha sido precisado cuál sería la causa de muerte, por lo cual el cuerpo será llevado hasta el anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se llevará a cabo la necropsia correspondiente a la ley que permita conocer, determinar cuál sería la causa del deceso. Compañeros, en información de seguridad, la más relevante que se ha registrado durante las últimas horas.
Un millón de gracias, Fer, que tengas buena noche.
Que sea una gran noche para todos, compañeros.
Gracias. Fernando Núñez Santiago con la información de inseguridad. Y por cierto, hubo un saldo de 16 personas que resultaron lesionadas luego de una volcadura de una camioneta sobre la autopista Guadalajara-Colima a la altura del kilómetro 128 en el municipio de Tonila, en la región sur de Jalisco. Los hechos ocurrieron poco después de la caseta de cobro de Tonila, donde una camioneta que transportaba a trabajadores agrícolas perdió el control y volcó cuando se dirigía de Guanajuato a Colima. En otras cosas, cuatro integrantes de una célula vinculada con la facción del cártel de Sinaloa que lideran los Hijos del Chapo fueron detenidos en un operativo realizado en la colonia Las Quintas, al oriente de Culiacán. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los presuntos delincuentes estaban en posesión de armas de fuego de alto poder, granadas, equipo táctico, vehículos blindados y cartuchos. Indicó que un agente de investigación resultó herido, pero está fuera de peligro, y destacó el trabajo de las fuerzas federales para disminuir la violencia en Sinaloa. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, ahora con otros temas. La presidenta de la República señala que el Instituto Federal de Telecomunicaciones regaló concesiones antes de su desaparición. ¿Nos das los detalles, Arturo? Bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, sí, la presidenta Claudia Sheinbaum denunció que el IFT, antes de que se decretara su desaparición, pues le salió con un albazo. Y esto fue porque regaló, dice la presidenta Sheinbaum, concesiones y no debió haberlo hecho. Vamos a escuchar justamente las palabras de la primera mandataria.
Del IFT y de COFESE se crea un organismo descentralizado cuya cabeza de sector es economía y su objetivo central es evitar mayor concentración de servicios y producción de bienes, es decir, es un organismo cuya función esencial es disminuir los monopolios, que no cumplió con esa función ni el IFT, ni COFESE, que por cierto el IFT nos regaló unas cuantas concesiones antes de cerrar, que se va a echar para atrás eso, ya lo vamos a presentar aquí. Queriendo seguir, quisieron hacer un albazo, pero no va a proceder. Ya vamos a explicar lo que hicieron. Y por otro lado, entonces, se hace un organismo...
En fin, justo las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, ustedes lo escuchaban con esta denuncia, y dice que pues lo que hizo el IFT lo van a echar para atrás. Por lo pronto, tanto las atribuciones del IFT como de la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, serán absorbidas por la Secretaría de Economía, o más bien se integrarán en un organismo que será descentralizado, pero que dependerá directamente de la Secretaría de Economía. Es decir, va a ser la Secretaría de Economía la cabeza del IFT y de la COFESE. Entonces, pues ya dejaron de existir y pronto veremos cómo queda este nuevo organismo. Mi reporte. Gracias.
Exactamente. Ya veremos, Arturo. Muy buenas noches. Que descanses, compañero. Hasta mañana.
Hasta mañana y que tengan un magnífico consultorio.
Muchísimas gracias por ese buen deseo. Hasta mañana entonces. Y hablando del consultorio, le recuerdo precisamente que el día de hoy estaremos conversando sobre la cirrosis hepática con el doctor Carlos Acapansi del Servicio de Gastroenterología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, por si usted quiere preguntarle particularmente la cirrosis hepática o cualquier otro tema que tenga que ver con el hígado, pues adelante entonces en el consultorio que es de usted y para usted. Hay algunas llamadas que nos han llegado. Don Arturo Alonso, muchísimas gracias. Le agradezco el comentario. Me da mucho gusto y a nombre del equipo que le haya gustado la segunda parte de El Sonido de la Navidad. Anónimo, quiero reportar que mis vecinos se la pasan golpeando mi pared casi todos los días. Mañana voy a ir a la fiscalía. Esto en Hacienda de Calderón, 1898, letra A, en Hacienda de Cedros y Hacienda de Pozos, en Balcones de Oblatos. También tengo participación... a ver, espéreme, que aquí se me andaba cerrando. A ver, ya me saltó. Ok. Jorge Rojas, quiero felicitar a la presidenta municipal de Guadalajara, que personalmente va a supervisar la recolección de basura, solo que en Nueva York, porque quiere implementar un modelo igual al de allá. Saludos de Jesús Gervasio, felicidades por el programa y feliz Navidad. En Tonalá, la pirotecnia se vende a la vista de todos en tiendas, en los tianguis y las autoridades. Por ejemplo, en el tianguis navideño de la colonia Jalis, se veía mucha pirotecnia a la venta y en la colonia donde vivo, Jardines del Prado, venden en tiendas de abarrotes y otros puestos de dulces. Nos dicen, buenas tardes, ¿qué diferencia del gobernador Pablo Lemus con Alfaro? Espero que sí cumpla todo lo que divulga. Por el bien de Jalisco, bienvenida, presidenta doctora Claudia Sheinbaum. La quiero mucho, viva Morena, señora Vega Schaubert. Espero haberlo pronunciado bien. Soy Javier González para pedir, por favor, el apoyo para esta persona con donadores de sangre. A ver, ok. Entonces, si usted nos puede ayudar, se está requiriendo, se está solicitando apoyo. Se necesitan 3 donadores urgentes para mañana por la mañana con ayuno de 6 horas. Presentarse en el Hospital Civil de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Cualquier tipo de sangre. Esta es para Néstor Daniel Enríquez Vega, quien se encuentra en la cama 1114, piso 11. Se les agradece de todo corazón. A ver, el contacto es con Susana. Si usted desea donar o mayores informes, puede comunicarse con Susana al 33 18 27 55 40. 33 18 27 55 40. Gracias de antemano en lo que nos pueda ayudar. También nos dicen, buenas tardes desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Vadillo. Hace aproximadamente 50 años, cuando su servidor era un niño, por estas fechas decembrinas, un vecinito de unos 8 o 9 años murió calcinado en un terreno baldío al lado de mi casa en la colonia Seattle de Zapopan, al encender palomitas y cuetones, que en ese entonces no eran tan potentes, pero sin supervisión fue lo que ocasionó. Por el susto se puso a correr y más rápido se propagó el fuego por su ropa. Fue algo muy impactante para el barrio, me lo puedo imaginar. Y efectivamente, como usted dice, Bernardo, si antes no eran tan peligrosas e hizo esto, ahora con las advertencias que nos hacen de que hay algunos de estos artículos que tienen muchísima más pólvora de la permitida, pues Dios guarde la hora que caiga en manos de alguien que sea inconsciente, no lo sepa, o no lo sepa manejar. Vámonos a la pausa y tendremos la información deportiva. Llega aquí un mensaje que dice, confirmo, en la colonia Jardines del Prado, Tonalá, en las tiendas de abarrotes, así como una adolescente llamada Ceci, venden pirotecnia. Se hace un llamado a la autoridad competente para que atienda el llamado. Señora Nancy Hernández. Señora Nancy, yo creo que debería usted de poner la denuncia, porque en la colonia Jardines del Prado, Tonalá, yo me imagino que hay varias, en las tiendas de abarrotes, bueno, a lo mejor no todas, a lo mejor en algunas habría que especificarlo, y a esta persona o a esta adolescente, ¿dónde se le ubica? Porque pues así la autoridad, digamos, que va a ciegas. Yo creo que sería más oportuno que usted levantara la denuncia directamente para que puedan tener las autoridades la información precisa y exacta. Vámonos con la información que tiene que ver con los deportes. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas noches.
Muy bien, licenciado. ¿Y usted?
También, muchas gracias.
Bueno, pues vámonos con la información deportiva. Y bueno, pues arrancamos con lo que está ocurriendo en el fútbol mexicano. Ya sabemos que hay pretemporadas, algunos que todavía no inician, pero bueno, la mayoría ya trabajando al por mayor. De hecho, bueno, comenzamos con el equipo del Guadalajara, que mañana tendrá participación en un cuadrangular en la Copa de la Por la Paz en el Estadio Jalisco, enfrentándose a los rojinegros del Atlas, 8:45 de la noche. Y la novedad con el equipo rojiblanco es que ya el defensa de Chivas, Jesús Orozco Chiquete, se presentó a realizar ya exámenes médicos y físicos con el club rojiblanco, luego de algunos días que estuvo trabajando con el equipo, pero no estaba al 100 por un tema de enfermedad, y también después de varios días de estar con la idea de salir del equipo ante la oferta de algunos clubes, sobre todo Cruz Azul. Al momento, ¿qué es la realidad? Bueno, pues que Chiquete está en Chivas, pero pudiera ser negociado. No hice pretemporada en Zacatecas, veremos cómo va la adaptación poco a poco de este conjunto del Guadalajara con el defensa. Y bueno, mencionar también que el equipo de los rojiblancos está ya cerrando el traspaso de Pavel Pérez. Va con el 50% de la compra de la transferencia o de la carta al equipo de Necaxa. Solamente falta la firma, que depende de exámenes médicos. Llegaría con un contrato por 3 años a los Rayos. El presidente del equipo Pachuca, Armando Martínez, confirmó que la prioridad es mantener en el equipo al futbolista de Países Bajos, Ousama Idrissi, aunque dijo que ya ha tenido contacto con algunos equipos que están interesados por los servicios del propio europeo. Idrissi fue uno de los mejores jugadores de Pachuca en el torneo. Digo, le fue mal al equipo del Pachuca. Tuvo buena participación por allá en el Mundial de Clubes, llamado Copa Intercontinental. Y bueno, a la espera de qué va a pasar con él, sobre todo porque Tigres, Monterrey y América han ofrecido dinero para llevarse al futbolista europeo. Señaló Armando Martínez, dirigente del Pachuca, que en este momento no está nada cerrado con ninguno. Simplemente hay diálogos y bueno, pues ahora sí, casi, como dicen por ahí, podría ser vendido al mejor postor. Y bueno, retomando un poquito el tema de los equipos de Jalisco, el Atlas tuvo participación el día de hoy en un entrenamiento en el Estadio Jalisco y lo hizo con 2.500 aficionados presentes en las tribunas del Estadio Jalisco. ¿Qué le parece? Y eso habla de que la gente quiere acudir a ver entrenar a sus equipos y a veces no se puede. En esta ocasión, 2.500 aficionados presentes para ver entrenar al equipo del Atlas que mañana enfrenta a las Chivas. Mañana a las 6 de la tarde, UDG contra el Tapatío y posteriormente, en punto de las 8.45, el Atlas Guadalajara. Y 8 de la noche, un homenaje a los futbolistas de la UDG. En más información del fútbol, bueno, hablar un poquito también de lo que está ocurriendo en otro tema, porque la Federación Mexicana de Fútbol ya comienza a preparar los juegos amistosos del tricolor para el próximo año. Los directivos hacen negociaciones ya con River Plate de Argentina y el Inter de Porto Alegre de Brasil como posibles rivales ya en el mes de enero para la selección mexicana que dirige todavía dirige Javier Aguirre. Los primeros juegos oficiales serán en el mes de marzo con la etapa final de la Nation League. El técnico de la selección de España, Luis de la Fuente, fue elegido mejor entrenador del mundo en 2024. Esto por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol, por delante de Lionel Scaloni de Argentina y de Didier Deschamps de Francia. De la Fuente, que llevó a la Roja el título de la Eurocopa, se hizo con este reconocimiento con total de 274 puntos, 126 más que Scaloni, ganador este año de la Copa América y que fue elegido el mejor en 2022 y 2023. El técnico español es el tercero de ese país elegido al mejor del año. Ya habían sido en 2008 Luis Aragonés y el bigotón Vicente del Bosque ganó en 2009, 2010, 2012 y 2013. Y bueno, en lo internacional también destacó lo hecho el día de hoy en el famoso Boxing Day por los equipos ingleses. Es la jornada número 18 en la Liga de Inglaterra. Excelentes entradas, buen ambiente y muy buenos juegos. El Liverpool, por ejemplo, que va de líder, venció 3-1 al Leicester City por la fecha 18. Se jugaron en total 8 partidos el día de hoy. El Liverpool, 42 puntos, el líder, ya le saca 7 al Chelsea, que es segundo, porque hoy Chelsea perdió ante el Fulham. Tenía 45 años sin ganar ahí en Stamford Bridge y gana el equipo de Raúl Jiménez 2-1. Raúl jugó como titular y salió de cambio en el segundo tiempo. Para ser más claros, jugó 74 minutos. Edson Álvarez jugó el segundo tiempo con el West Ham, que venció 1-0 al Southampton. Manchester City otra vez no pudo ganar al empatar 1-1 con el Everton y llegó a 4 juegos en fila sin poder ganar. Erling Haaland falló un penal. El Tottenham perdió 1-0 con el Nottingham Forest y el Wolverhampton se impuso 2-0 al Manchester United. Otra derrota para el Man U. Y bueno, el mexicano David Patiño se va a dirigir a Centroamérica. Va a dirigir a Honduras, en Honduras, al equipo Club Deportivo Victoria. Ya no ha tenido chance Patiño ni en la Liga de Expansión, ni en la Liga MX. Su última chamba había sido en 2019 cuando dirigió a Pumas de Universidad. Los vaqueros de Dallas informaron que se acabó la temporada para el receptor CeeDee Lamb, quien será sometido a un periodo de rehabilitación por una lesión en el hombro derecho y evitar así el quirófano. Se pierde los últimos 2 juegos de la temporada. Lo que tengo los deportes, vamos a una pausa comercial, regresamos con más.
Recuerden los Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Estamos en la recta final de Metrópoli al día. Hoy es jueves, jueves de consultorio.
El consultorio en Metrópoli al día.
Hoy saludo con mucho gusto y le agradezco que participe con nosotros al doctor Carlos Acapansi del Servicio de Gastroenterología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, para hablar sobre la cirrosis hepática. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Mercedes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al programa por invitarme.
Doctor, la cirrosis hepática obviamente tiene que ver con el hígado. El hígado, si no tiene inconveniente, que comencemos por entender cuál es la función del hígado en nuestro cuerpo, por favor.
Muy bien. Las principales, el hígado forma parte muy importante del cuerpo humano. Tiene que ver mucho con la síntesis de proteínas que nuestro cuerpo necesita. Además, la regulación, metabolismo y desecho de las toxinas que al momento de ingerirse en los alimentos, estos producen algunas sustancias que pueden ser nocivas para la salud, y el hígado se encarga de regular ese proceso de desecho. Por otra parte, también tiene que ver de manera importante con el metabolismo, por ejemplo, de glucosa, de glucógeno, y es un principal depósito también de reservas de hierro. Dentro de nuestro cuerpo humano es una pieza fundamental para su funcionamiento.
Estamos hablando que es una especie de filtro que dice lo bueno para acá, lo malo para allá, casi así lo puedo entender, doctor.
Así es como si fuera una computadora que puede organizar de manera correcta hacia dónde va cada cosa, y si hace falta algo en el cuerpo humano, pues tiene la capacidad de generar proteínas que nos ayudan a esta regulación.
Hablemos entonces de la cirrosis hepática. ¿Qué la genera? ¿Qué ocasiona la cirrosis hepática?
Excelente pregunta. La cirrosis hepática es un problema, una enfermedad que abarca desde un paciente que tiene una fibrosis o que tiene una enfermedad en el hígado, desde consumo de alcohol, hígado graso, hasta un paciente que tiene cirrosis hepática en su etapa más avanzada. La cirrosis hepática afecta el 2% de la población general y cada vez va más en aumento porque se está relacionado también con enfermedades metabólicas. Las causas de cirrosis hepática, de las principales que tenemos en México, son: 1, el consumo de alcohol de manera excesiva; 2, tenemos la infección por virus de hepatitis C; y 3, que va teniendo o va ganando cada vez más espacio tanto en México como en el mundo, es la presencia de hígado graso o asociado a disfunción metabólica, que va relacionado con problemas de obesidad, de sobrepeso y diabetes mellitus.
Estamos hablando entonces que son 4, digamos, los grandes enemigos del hígado.
Así es. No, estas son las principales causas.
Las principales.
Las causas principales, pero también tenemos otras enfermedades de nacimiento, como problemas de metabolismo del cobre, del hierro. También tenemos otras enfermedades que se denominan autoinmunes, que es básicamente el cuerpo genera una inflamación hacia su propio hígado, como hepatitis autoinmune o colangitis biliar primaria. Realmente causas de cirrosis hay muchísimas, pero las que impactan y que es un problema de salud pública, al menos en nuestro país, es el consumo de alcohol, el virus de hepatitis C y la disfunción metabólica o hígado graso.
Doctor, ¿cuáles son los síntomas de que un hígado está funcionando ya mal?
También es muy importante, porque un hígado no va a dar problemas hasta que tengamos una fase avanzada. Lo que podemos distinguir en una fase temprana de la enfermedad es, por ejemplo, un poco de dolor en la región debajo de la costilla del lado derecho, pero esta presentación de dolor es muy rarísima en los pacientes, pero también tenemos otras manifestaciones de una enfermedad ya más avanzada, por ejemplo, ictericia, que al paciente se le ponen los ojos amarillos o la piel amarilla, que se le pueden hinchar los pies o el abdomen, ¿sí?, que generan líquido dentro del abdomen, y complicaciones mucho más severas como alteración de conciencia o coma hepático e incluso sangrado digestivo por ruptura de varices en el esófago. Entonces, lamentablemente no es una enfermedad que nos da muchos síntomas al principio para ser detectado de manera correcta. Lo que sí podemos ver es que pacientes que acuden a consulta y en algún momento se les toma un perfil del hígado, esto mediante estudios de sangre, y vemos que tiene una discreta alteración, elevación por arriba de lo normal. Ese tipo de pacientes son los que se tienen que estudiar para determinar si tienen algún riesgo de generar una cirrosis hepática y así de manera correcta hacer una intervención para evitar que avance tanto.
Doctor, entonces, ¿cómo se pide este estudio? Es decir, un estudio de sangre, pero enfocado hacia cómo está el hígado. ¿Cómo se solicita? Porque entiendo que es de alguna manera hasta preventivo puede ser, ¿no?
Así es. Entonces, en una consulta, ejemplo, un paciente que tiene diabetes, que tiene riesgo de generar hígado graso y en un futuro cirrosis hepática, ojo, que esto no le pasa a todos los pacientes, claro, pero se puede solicitar unas pruebas de función hepática o bioquímica hepática, que afortunadamente es un estudio de rutina. Es bastante simple, la gran mayoría de los laboratorios aquí en México y en cualquier institución lo tienen a la mano, y de esa manera en un paciente que tiene un factor de riesgo podemos iniciar su abordaje y determinar si con esas pruebas tan sencillas el paciente tiene un riesgo de generar fibrosis y después cirrosis.
Doctor, cirrosis hepática, como algunas otras enfermedades, se puede decir que son silenciosas. Si obviamente las personas saben que son alcohólicas o que tienen obesidad, quizás están teniendo una situación que no les es desconocida al punto de que pudieran llegar a la cirrosis hepática. Pero a lo mejor las de las causas metabólicas, me parece, entiendo que esa no es, digamos, tan frecuente. ¿O más?
Así es, las causas metabólicas, comentamos, esas sí son muy raras. Casi uh-huh. Siempre estamos hablando de pacientes que tienen familiares con ese tipo de enfermedades y son detecciones de enfermedades o de cirrosis a edades muy tempranas, casi siempre durante la infancia o la adolescencia. Pero en cuestión de otro tipo de problemas metabólicos, que ejemplo es la diabetes, la resistencia a la insulina, el hígado graso, ese tipo de escrutinio o solicitarle al paciente este tipo de pruebas, lo podemos hacer desde la medicina de primer contacto, en un centro de salud, en un hospital de segundo, de tercer nivel, en una consulta de primera vez, en un paciente con factores de riesgo. Sí sería importante solicitar un perfil de estos para asegurarnos que el paciente no requiere una intervención más avanzada o una valoración por un gastroenterólogo o hepatólogo.
Doctor, si se detecta a tiempo antes de llegar a la cirrosis hepática, ¿se puede revertir? ¿O hay posibilidad de detectar a tiempo?
Sí, claro, hay muchas posibilidades de detectar a tiempo. De hecho, tenemos herramientas que con los mismos estudios de sangre, nosotros tenemos unas calculadoras. Al ingresar pequeños datos podemos saber si nuestro paciente se clasifica en una fibrosis, que la fibrosis es una etapa antes de la cirrosis. La fibrosis la podemos dividir en 4 grados, 1 el más leve y 4 ya sería la cirrosis como tal. Con herramientas tan sencillas de la calculadora, una biometría hemática, un estudio de sangre y las pruebas del perfil hepático, podemos determinar el paciente qué riesgo tiene de fibrosis y ahí hacer una intervención. Y herramientas más avanzadas que cada vez están más disponibles en el país, como FibroScan, que es un escaneo por ondas del hígado que nos determine qué tan rígido está este hígado, qué tanta fibrosis tiene, y así poderlo clasificar en un riesgo, ya sea leve, moderado o avanzado, hacer una intervención, ejemplo, bajar de peso, el control de la diabetes. La más, aunque suene muy sencilla, pero a veces es la más difícil, es dejar el consumo de alcohol. Entonces, estas intervenciones pueden frenar e incluso a veces revertir algún paso en el problema de la fibrosis. Cuando ya llegamos a una etapa de cirrosis, como tal ya un diagnóstico, es muy raro que podamos revertir ya esa cirrosis, pero lo que sí podemos lograr con quitar el insulto es que el paciente ya no tenga complicaciones de la enfermedad en un futuro.
Doctor Zacapán, sí tengo aquí participación de nuestra audiencia. Los pacientes le consultan. Bueno, creo que aquí ya lo había contestado el señor Jorge Arturo Martínez. ¿La cirrosis hepática solo se puede presentar por el excesivo consumo de alcohol o hay otra causa que las provoque? Creo que ya de esto ya habló, doctor.
Muy bien. Solo para agregar la respuesta a esa pregunta, hay que tener en cuenta que la mayoría de los mexicanos sufrimos de sobrepeso u obesidad, y aparte agregarle un consumo de alcohol, ahí ya tenemos dos insultos diferentes que nos pueden llevar a una cirrosis. No solamente ese es una u otra, hay mezclas de las enfermedades o de los problemas de base que nos pueden llevar a más rápido a un problema de cirrosis.
Aquí hay otra pregunta, dice Anónimo, si el hígado desempeña algún papel en el control de la diabetes.
Así es, el hígado es muy importante para el control de la diabetes, ya que en este órgano es como si fuera la fábrica de distribución de azúcar en el cuerpo. El hígado es cuando va a decidir dónde se almacena, si se libera el torrente sanguíneo. Entonces, varios medicamentos actúan dentro del hígado para llevar esta regulación en la enfermedad de la diabetes.
¿Cuáles son las complicaciones más comunes de una cirrosis hepática? Después de una colicestectomía, ¿queda más predispuesto el hígado a sufrir algún daño hepático y de qué depende? Gracias.
Después de una colicistectomía, que es el retiro mediante cirugía de la vesícula biliar, a menos que dentro de la cirugía hubiera complicaciones que nos llevan a lesiones del conducto biliar, como tal no tiene un papel de riesgo de generar cirrosis hepática.
Muy bien. A ver, aquí Elena, no sé si está anotando ella para tenerlo, para saber cómo hacerse los estudios, porque nada más me escribe pruebas de perfil hepático. Bueno, no sé, bueno.
Las pruebas de función hepática incluye niveles de bilirrubinas, enzimas hepáticas, niveles de fosfatasa alcalina, niveles de albúmina.
Doctor, aquí me llega otra pregunta, dice Anónimo, si a una persona le es detectada cirrosis hepática, ¿podría curarse con un trasplante de hígado?
De hecho, el único proceso curativo para una cirrosis hepática es el trasplante de hígado, solamente que eso es difícil de lograr. No todos los pacientes con cirrosis hepática son candidatos para un trasplante hepático, y sabemos que es muy complicado dentro de nuestro sistema de salud hacer un trasplante hepático. Claro, todo esto cada vez va avanzando y afortunadamente ya es más accesible para los pacientes, pero sigue siendo un poco difícil. Sabemos que hay una lista de espera y que no todos los pacientes van a poder recibir ese trasplante.
Justamente, esa es la gran situación complicada. Doctor, ya para finalizar, en el minuto que nos queda, ¿qué más considera importante, relevante que la audiencia sepa en torno a la cirrosis hepática, por favor?
Es una enfermedad que va desde lo más sencillo o fácil de prevenir, que son con las medidas que tenemos a la mano, cambios en el estilo de vida, dejar de consumir alcohol, que si no se hacen a tiempo, nos van a llevar a una gran complicación después, que implica gastos para el paciente, gastos para nuestro sistema de salud pública, complicaciones a largo plazo que van de hospitalizaciones cada vez más recurrentes, o incluso la etapa más complicada de una cirrosis, que es un paciente con cáncer en el hígado, que la cirrosis puede ser un factor de riesgo para el cáncer del hígado. Es importante que si eres un paciente con un factor de riesgo como consumo excesivo de alcohol, diabetes mellitus, sobrepeso u obesidad, podamos acudir a nuestro médico de primer contacto para, uno, tratar de eliminar esos factores de riesgo, dos, recibir un escrutinio o valoración de nuestro hígado, y que cualquier médico, ya sea médico general, especialista o gastroenterólogo,